doctor Ricardo González es viceministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Doctor González, recién tuvimos acceso a algunos datos preliminares de un caso de abuso sexual de una niñita de 11 años en Arroyos y Esteros, con presunción de que el victimario es el propio padre de la menor, un caso gravísimo, ¿verdad? Y como la agente fiscal interviniente nos hablaba de que se ordenó una pericia, una inspección de la menor violentada, nos quedó la duda a propósito de si cuando por mandato de la justicia se debe inspeccionar a una menor de edad en situación de presunción de abuso sexual, ¿hay un protocolo facultativo que está reglado, por ejemplo, por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia acerca de cómo proceder, con qué tipo de cautelas, prevenciones, registros y profesionales se debe abordar una situación tan delicada como la inspección física de una víctima de abuso sexual menor de edad?
Sí. Bueno, antes que nada, consternado también con la información, ¿verdad? Que no estamos al tanto de la situación también del caso. Ayer nomás estábamos conmemorando efectivamente el día contra el abuso hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, y hoy amanecemos con esta noticia que realmente nos preocupa, ¿verdad? Hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por trabajar. Una cuestión también que consideramos importante, que es el aspecto educativo sobre todo de este tema. Bueno, pero estamos hacia adelante. Y específicamente en cuanto a la pregunta que me realizás en este caso puntual, si existen protocolos efectivamente para la intervención cuando la víctima es niño o niña o un adolescente, ¿verdad? Y este protocolo, en primer lugar, habla de establecer procedimientos claros que no impliquen la revictimización de la niña o del niño o de la adolescente. Y existen varios procedimientos, ¿verdad? Y tienen que ser de manera progresiva. No necesariamente implica directamente realizar una prueba física, sino que también existen otros procedimientos de trabajo con profesionales especializados en el área de psicología, como para poder determinar si la misma, o el niño o la niña, en este caso, fue víctima del abuso, reconociendo que el abuso, conforme a lo que establece nuestro Código Penal, no siempre implica ese término bastante duro que se denomina como coito, ¿verdad? También puede ser cualquier acto que guarde relación a hechos o referente a actos sexuales en niño. Por ejemplo, realizar actos sexuales frente a un niño también implica una situación de abuso sexual hacia un niño y otros elementos más, ¿verdad?, que define nuestro código. Entonces, las pruebas tienen que ser de manera progresiva, con el cuidado de no revictimizar a la víctima, y más todavía en el caso de que es una niña, y tiene que darse los tiempos correspondientes con el acompañamiento de los psicólogos y trabajadores sociales para que ellos sean los que determinen los tiempos de las evaluaciones y las evaluaciones progresivas que se tienen que llegar a determinar, ¿verdad? Por eso es que se tiene que seguir este protocolo y no es efectivamente lo primero la prueba de inspección física y directa y abruptamente. O sea, es todo un procedimiento y un protocolo que se tiene que seguir para poder determinar efectivamente si la niña en este caso fue víctima de abuso y si dentro de este abuso también se cometió el hecho del coito, que es lo que agrava más todavía la pena en esta situación, ¿verdad?
Ahora, digamos, como una reflexión de este estado de desarrollo de nuestra sociedad y sus instituciones, doctor Ricardo González, es sin duda un paso cualitativo el hecho de que en sedes municipales exista el CODENI, esta instancia que tiene, está articulada para proceder y facilitar, documentar y derivar en situaciones de este carácter. Y esto nos produce, digamos, la sensación de que estamos haciendo relativamente bien las cosas, pero no vemos toda la película. ¿Cómo es que hemos hecho consenso y se han creado las CODENIs y tienen, digamos, todo el soporte presupuestario y todo el andamiaje legal que tiene que tener, y ponemos una institución a la salida del problema y no tenemos ninguna otra en el otro extremo. Es decir, ¿cómo tenemos CODENIS y no tenemos programas de educación y prevención dentro del sistema de educación pública, por ejemplo? Porque ahí enfrentamos el problema de los prejuicios religiosos, de que hablar de salud sexual o hablar de sexo a niños y preadolescentes es estimularlos a que sean precoces en esa materia versus enseñarles lo que tienen que saber como para poder defenderse en determinadas circunstancias. Y quiero nomás agregar al pie de este comentario que hay países de Europa, como el caso concreto de, no sé, estoy confundido, no sé si es Suecia o Dinamarca, pero que hay currícula de educación sexual en la escuela primaria desde el año 1962 aproximadamente. Es decir, tienen una larguísima experiencia a través de la cual ellos han medido los pros y contras de educar en estos delicados temas a temprana hora para que las personas crezcan conscientes de su dimensión sexual y qué es lo que puede llegar a pasar con el paso del tiempo y de qué manera administrar ese tipo de situaciones. Hoy en Paraguay hablar de sexo en las escuelas es motivo de alta controversia. No hay institucionalidad, hay un debate no definido de esa materia y en el otro extremo tenemos CODENI. Es decir, ahí en la puerta del CODENI no se para el padre con la Biblia en la mano diciendo esta institución tal cosa. O sea, sí se asume que hay menores violentados prácticamente todos los días en Paraguay, que hay menores embarazadas, en algún caso por padres, parientes o personas cercanas y, comillas, está todo bien. Lo que no está bien es enseñarles educación sexual en las escuelas y colegios a estos niños. ¿Contradictorio, doctor González?
Totalmente, concuerdo plenamente contigo. Ahora es un esfuerzo que estamos realizando efectivamente para poder trabajar e instalar la educación sexual en las escuelas. Eso es clave y es fundamental y forma parte de una estrategia y un mecanismo relacionado al tema de la prevención. No podemos tapar un dedo con el sol, como bien se dice, porque las cifras que manejamos, que son cifras oficiales, son realmente alarmantes en situación a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, víctimas de violencia. Y eso implica establecer toda una estrategia educativa para establecer esto como una herramienta dentro del ámbito de la educación, y concuerdo plenamente contigo, ¿verdad? Somos, y recordando por sobre todo, ¿verdad?, de que independientemente a las ideologías, somos un Estado laico, somos suscriptores de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y estas cifras implican establecer estrategias desde el mismo Estado, desde la sociedad también, ¿verdad?, y desde ese mismo entorno familiar, un proceso educativo acorde. Para poder establecer mecanismos claros, como te digo, herramientas claras para prevenir este tipo de situaciones y darle estas herramientas también a los niños, ¿verdad? Y concuerdo plenamente contigo. Un arduo trabajo que realmente tenemos que seguir avanzando en este sentido, un arduo trabajo seguir también sensibilizando fuera de las ideologizaciones, por sobre todo, y poniendo por encima el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes conforme a esta cifra que manejamos, ¿verdad?
Digo más, doctor Ricardo González, dentro de la malla de la oferta de salud pública está el acceso gratuito de la pastilla del día después. O sea, para una adolescente que tuvo un acto sexual consentido o no y que tiene la preocupación de que podría quedar embarazada, puede concurrir a una posta médica, pedir la pastilla del día después que se la van a dar. Lo que está mal es que esa adolescente tenga, así como tiene educación física, química, estudios sociales, etcétera, etcétera, en el colegio, está súper mal que ella tenga una hora semanal de educación sexual.
Bueno, visto desde un sector, no visto desde el sector del Estado, que consideramos importante establecer un mecanismo de educación sexual de las escuelas. El Ministerio de Salud tiene un manual relacionado al tema de todo lo referente al tema de enfermedades transmisibles por la vía de relaciones sexuales y también de todo un programa instalado en el empezar a informar y empezar a informar de manera oportuna desde los colegios, efectivamente, toda esa información que maneja el Ministerio de Salud para establecer y darle las herramientas a nuestros adolescentes en ese sentido, ¿verdad? Visto desde un sector, ¿verdad? Como vos bien manifestaste, podría llegar a estar mal desde donde, desde su perspectiva, pero desde la perspectiva del Estado y siendo generadores de políticas relacionadas a la protección y más aún en la prevención contra la violencia hacia nuestros niños y adolescentes, no, no está mal. Tenemos que nosotros incidir en que y mejorar inclusive la llegada a través de los instrumentos que maneja el Ministerio de Salud y que también debe manejar de manera oportuna el Ministerio de Educación, y que yo sé que los tiene, y sino que hacer el refuerzo de volver a establecer esos mecanismos de comunicación para que sean mucho más efectivos.
Doctor Ricardo González, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Estamos muy, pero muy preocupados con este tema, doctor González. Hablando con esta agente fiscal de Arroyos y Esteros, ella nos confesaba de que el caso de esta niña no es el único, que a su despacho acuden muchas personas y hay harta cantidad de denuncias de casos de abusos sexuales a menores en muchas situaciones a manos de los adultos responsables, digamos, ¿verdad? Los padres, los tíos, los abuelos o personas cercanas, padrinos, personas que concurren normalmente a la casa en un ámbito de familiaridad. Muchísimos casos, y acá tenemos que tener la buena inteligencia de saber que si ya son preocupantes los casos denunciados, que debe haber a la sombra, en una zona gris, muchísimos casos no denunciados. Así que estamos frente a un problema social de grandes dimensiones.
Y en eso se basa nuestra campaña en relación a la necesidad de denunciar, ¿verdad? Por eso varios eslogan que hemos utilizado en marco de la campaña contra la violencia hacia nuestros niños y adolescentes guarda relación con el tema a la necesidad de denunciar. Tenemos cifras estadísticas, efectivamente, y comparativas de que desde el inicio de estas campañas el número de aumentos de denuncias relacionadas al tema de vulneración de derechos de violencia hacia nuestros niños y niñas, ¿verdad? Entonces, eso le da toda la razón en cuanto a que